Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega.
Pues mi casa estaba al lado de un río. Era al entrar la Suceda. Y estaba el río en la misma puerta. Que mi madre se ponía la gallina en la misma puerta. Y me acuerdo un día que estaba yo tirando chinito. Tirando chinito arriba de una piedra a mi madre que estaba lavando. Eso va a salir ahí todo. Oh. Y teníamos nuestro huerto. Teníamos nuestras gallinas. Teníamos los cochinos. Teníamos de todo allí. En clase de pobres no estábamos muy malamente. Y ya vino la guerra y lo tiró todo.
La Sauceda era un pueblo. Ahí estaba su iglesia, estaba su... vamos, todo. Era un pueblo. Y entonces pues había muchísimas familias. De carboneros, de trabajadores, de escorzá, que era lo único que había en el campo. El trabajo de las corzas, el carbón, arrancar las cepas de brezo, que también se vendían, las corrucas, todas esas cosas. Había muchas familias que comían de eso.
Hemos escuchado este corte del documental La Sauceda de la Utopía, el error, emitido por Canal Sur, porque hace unas semanas tuve el privilegio de pasear por el Parque Natural de Alcornocales, que está en la zona de Cádiz, y disfrutar de una buena comida en la venta del puerto de Galí. Bueno, pues estando allí fuimos a visitar el despoblado de La Sauceda y me contaron una historia que no puedo dejar pasar y quiero comentarla en este programa, porque merece la pena. Es un lugar excepcional de naturaleza al 100%. Por eso hemos invitado al doctor en historia, tutor de la UNED, en el aula de Olvera, que pertenece al centro de Cádiz, Fernando Ziegler, para que nos lo cuente. Muy buenas tardes, Fernando, y bienvenido a Histopia Historia.
Buenas tardes y muchas gracias.
Gracias a usted por estar aquí con nosotros para contarnos esta historia, porque lo primero que quería preguntarle es ¿por qué se llama Despoblado de la Sauceda y el porqué de ese nombre?
Bueno, la zona de la Sauceda es un valle que tenía entonces y tiene actualmente un diseminado poblacional y hay varias teorías sobre el origen de la palabra Sauceda. Algunas personas creen que se identificaba con el hecho de que hubiera sauces en esta zona, pero también hay otra teoría que parece que tiene más fundamento y es que se refiere al hecho de que era una zona de refugio tradicionalmente de personas desahuciadas. Entonces de ahí se derivaría el topónimo de Sauceda. Y despoblado porque realmente ahí ocurrió un fenómeno histórico trágico que fue la desaparición literal de un núcleo habitado, con motivo de un bombardeo que se produjo en el otoño de 1936. Es decir, en aquella época, hablamos de otoño del año 36, en la zona de la Sauceda había 12 núcleos poblados, y uno de ellos se llamaba concretamente Sauceda. Entonces, ahí había un núcleo habitado de unas 105 personas, y en el 31 de octubre de 1966, en el contexto del avance de las tropas sublevadas hacia la parte oriental de la provincia de Cádiz, pues se produjo un bombardeo que provocó la huida de los habitantes y la destrucción completa de todo el núcleo. Por eso se dice despoblado, porque se despobló, pero de una manera forzada.
Bueno, sí. La verdad es que hay muchos núcleos por la geografía de la península que han sido despoblados, pero la mayoría los conocemos por el pantano, pero por un bombardeo es interesante que haya pasado. Bueno, cuando queremos acceder a este núcleo ahora, algo maravilloso en el sentido porque cuando pasas y subes por esa naturaleza tremenda y llegas a lo que es el antiguo núcleo de ese pueblo, cuéntanos un poquito, ¿se accedía de la misma forma? ¿Era tal y como nosotros nos lo podemos encontrar ahora?
Bueno, hay que decir para las personas que no conozcan la zona que esta es un valle que está en limítrofe, realmente pertenece a la provincia de Málaga, pero es limítrofe con la provincia de Cádiz. Es justamente limítrofe. Entonces, realmente ahí lo que se produjo en el verano y otoño del año 36 fue que se convirtió en el último refugio de las personas que huían de los núcleos que iban siendo tomados por las fuerzas rebeldes contra la República Y en esa huida, el camino natural, estoy hablando de zonas como, por ejemplo, la pedanía de Jerez de la Frontera, parte de la Sierra de Cádiz como Ubrique, pues el camino natural era la Sauceda, porque todavía era zona gubernamental y además era la zona de entrada hacia Málaga capital, que aún permanecía bajo control de la República. Entonces, digamos que se convirtió simbólicamente en el último núcleo de defensa de la República en esta zona de la provincia de Cádiz. El acceso actual es por la carretera que proviene de eso, del puerto de Cádiz, que es a partir de la confluencia de la carretera que va de Jerez a Corte de la Frontera. Hay un cruce y ahí ese cruce se dirige hacia Jimena de la Frontera. Pues a unos 6 kilómetros de ese cruce está la entrada a la actual zona que hoy día es una zona recreativa llamada La Sauceda. Pero en aquella época esta zona fue, vamos a ver, el acceso se visualiza por la forma en que fue tomado por las tropas rebeldes. Este valle fue tomado por 4 columnas rebeldes que procedían de 4 puntos geográficos distintos. Hicieron una operación envolvente y tras un bombardeo del que ya he hablado, que fue el 31 de octubre, se produjo la entrada de las tropas terrestres y procedente de 4 puntos. Uno era Alcalá de los Azules, otro era Jimena, otro era Ubrique y otro era la zona de Cortes. Entonces, eran los accesos de aquella época, no eran carreteras como hoy día, eran caminos, y fueron los que siguieron las tropas sublevadas para tomar esta zona.
Fíjate, qué interesante. Bueno, claro, yo lo tengo ahora mismo muy muy fresco en mi memoria, porque claro, al visitarlo, conforme va hablando, pues voy recordando ciertos parajes. Pero claro, ahora se produce el hecho histórico fatal, el que está comentando, el bombardeo, las tropas terrestres, el 31 de octubre de 1936. Pero por lo que cuenta en el documental, y el documental expresa ese que hemos citado anteriormente, Fernando, hay un ensañamiento terrible por parte del alférez o comandante, en fin, de la persona que estaba al mando de la columna que llegó allí, ¿no? ¿Por qué tanto ensañamiento?
Sí, hubo 4 columnas, pero una de ellas, la procedente de Ubrique, la comandaba el alférez de la Guardia Civil, que era el comandante de puesto de esta villa, José Robles Ales, que fue el que se introdujo en esta zona, pero a través de una finca muy próxima que se llama El Marrufo, que pertenece realmente al término municipal de Jerez de la Frontera, pero está en la provincia de Cádiz, justo en el límite con la de Málaga, porque eran zonas limítrofes. Entonces, en esta finca, que era de propiedad privada de una familia jerezana, los procedentes de Grazalema, sus ancestros, los guerreros, pues en esta finca instaló un acuartelamiento militar, y entonces las personas que fueron desalojadas de la Sauceda fueron aprisionadas y llevadas al Marrufo, que se convirtió realmente en un campo de concentración. Ahí hubo una concentración de personas, cientos de personas probablemente, y el comandante de puesto de Ubrique, que era el alférez José Robles, pues fue el que comandó este acuartelamiento, y ahí se produjeron torturas y se produjeron asesinatos. En el año 2012 se hizo la primera exhumación, previa a unas catas que se hicieron en 2011, y en estas exhumaciones de 2012 se localizaron 7 fosas comunes con 28 cuerpos, con signos de violencia. Claro, se supone que hubo más represaliados, y de hecho cuando se hizo esta campaña de exhumación, pues llegaron testimonios de familiares además de algunos documentos de archivo que nos llevan a pensar que al menos en toda esta zona, en esta parte del valle, hubo 55 personas fusiladas. Tenemos otros datos complementarios, como por ejemplo que la columna que entró por la zona de la Sauceda del propio pueblo cometió se produjo la baja de 50 personas que defendían la República, y en la otra zona hubo también 20 muertos en los defensores del Marrufo. Es decir, que estamos hablando de una cifra de al menos más de un centenar de personas fallecidas, trágicamente, como consecuencia de la invasión por parte de las tropas sublevadas.
Bueno,
nosotros hemos estudiado, se produjo ese ensañamiento porque, por lo que decía, porque como era el último refugio republicano en esta zona, eso impedía que las tropas sublevadas tuvieran el control seguro de la línea férrea de Ronda a Algeciras. Y además, eso impedía la penetración de las tropas sublevadas hacia Málaga para tomar la capital de la provincia malagueña, que todavía estaba en manos de la República. O sea, que era un lugar muy estratégico, fuera de todo control, no había, era, está muy lejos de cualquier centro urbano, y por lo tanto ahí se cometieron crímenes horrendos.
Uh-huh.
Además de la desaparición literal de un pueblo entero, que se supone que eso es uno de los delitos más graves que contempla la legislación internacional. Hacer desaparecer del mapa un núcleo poblado.
A eso me refiero, porque entiendo, en una guerra, sea civil o sea internacional, da igual, en una guerra, lo normal es que luchen entre personas que normalmente sean de ejército o personas que tengan armas para poder rebelarse contra lo que hay. Vale, yo eso lo entiendo. Pero un pueblo entero, ¿a qué se dedicaba ese pueblo para tener tanto ensañamiento con él? Porque un pueblo agrícola, ¿no?
Era lo que simbolizaba. Es decir, un pueblo agrícola que tenía economía ganadera, economía forestal, uh-huh, y una economía de supervivencia. Pero no era por el problema, bueno, si realmente la sociedad es un lugar muy rico, de una gran riqueza forestal, una gran riqueza agropecuaria, entonces sí, es una zona muy rica, pero lo que ocurre es que en este caso era por su posición estratégica y lo que significaba el hecho de que los sublevados no podían permitir que en su retaguardia hubiera un núcleo poblacional resistente. Defensora de la República. Entonces, ese era el leitmotiv de los sublevados, era eliminar este obstáculo que se oponía para el control de la línea férrea hacia el campo de Gibraltar desde la serranía de Ronda.
Vale. Bueno, y todas las fosas comunes, Fernando, ¿sí? ¿Las habéis encontrado en el cortijo Marrufo o están diseminadas porque, no sé, había, me parece que has dicho que había cuatro columnas, que cada uno entró por un sitio?
Exactamente. Sí, bueno, es que lo que pasa es que solamente se ha hecho el trabajo arqueológico solamente se ha hecho en la finca del Marrufo, puesto que había una tradición oral que decía que en esa finca hubo, se sabía, ¿no?, que había fosas comunes. Entonces fue a partir de testimonios personales de descendientes de las víctimas por lo que se hizo esta sumación en esta finca en concreto, porque se sabían. De hecho, en el 2011 se hizo una cata para comprobarlo y efectivamente se comprobó que había cuerpos con signos de violencia, y en el 2012 ya se hizo la sumación sistemática. Lo que ocurre es que probablemente probablemente fosas diseminadas en cunetas y en otras zonas, porque es una zona amplísima, una orografía muy difícil, y entonces probablemente habrá enterramientos clandestinos en zonas que muy muy dispersas.
Vale.
Hay una finca próxima que es El Cándalo, que sí, se dice que hay una fosa localizada, pero esa no se ha exhumado todavía.
No.
Y probablemente habrá más, pero no se ha llegado a hacer una campaña sistemática de localización de otras fosas en este entorno.
Vale. Fernando, ¿puede ser la Sauceda uno de los únicos pueblos de España que ha desaparecido precisamente por este hecho histórico, por lo de la Guerra Civil?
Sí, bueno, yo tendría que pensarlo, pero creo que desde este punto de vista y en esta época y de esta forma, creo que fue el único que desapareció así, borrado del mapa directamente por un bombardeo.
Sí, claro, porque se habla, por ejemplo, de Guernica, el bombardeo de Guernica, se habla del bombardeo de Alicante, el de Almería, ¿no? Como este expresamente, y escuchas que desapareció de esa forma, no tengo yo constancia, tampoco.
Por eso que ha habido otro bombardeo contra la población civil, pero los núcleos poblados, aunque derruidos, pero permanecieron.
¿Eso?
Aquí en la Sauceda solamente queda derruido, como testigo, la ermita que se construyó en 1923, se queda el esqueleto, y alguna edificación más destrozada. Porque porque además lo que ocurrió después es que una vez que se instaló el acuartelamiento en el Marrufo, estas tropas terminaron destrozando del todo ya y quemando las chozas y todos los habitáculos que había en todo este entorno. O sea que, además del bombardeo, luego hubo un ensañamiento y se destrozó completamente todo este lugar de habitación.
Vaya, se ve que estaban bastante, o sea, les tenía bastante inquina a ese sitio, posiblemente por el hecho histórico que esto está diciendo, ¿no? Por ser el último reducto de esa zona y por ser un sitio impenetrable, porque la verdad es que cuando uno va ahora le cuesta trabajo, y a medida que me iban contando la historia, Fernando, yo iba pensando, ¿cómo se puede acceder aquí mediante, bueno, ya no con carro de combate porque aquello es imposible, pero sí de esa forma y tener tanto ensañamiento con un núcleo poblacional tan pequeñito? Y cuando uno escucha que tú tuviste la oportunidad de participar en este documental de Canal Sur, las personas mayores cuando empiezan a hablar, no creo que podamos llegar a lograr a entender ese ensañamiento tan grande que hubo de parte de estos militares.
Exactamente, para ellos era algo inexplicable. ¿Cómo podía ser que...? Porque en ese documental se cuentan historias muy desgarradoras, ¿no? Uh-huh. Y claro, son indescriptibles. Entonces no tenía explicación. Pero bueno, este ensañamiento se ha producido en otras zonas del país, también sin aparente explicación. O sea, eso requería un estudio psiquiátrico, porque no se explica por qué ese ensañamiento con personas indefensas, con mujeres, adolescentes, personas de edad. La verdad es que no tiene una explicación racional.
Sí, la verdad. No, es que
claro,
sí.
Las directrices que habían establecido los mandos golpistas de exterminar una población, al menos exterminar como mínimo el 10% de cada núcleo tomado por ellos, y así se entiende que tome vigencia y fuerza el concepto de genocidio. Realmente lo que se provocó fue un genocidio de una población indefensa.
Exactamente. Pues la verdad, ¿qué te parece, Fernando, si animamos a los oyentes también a que puedan ver ese documental que se llama La Sauceda, de la utopía al horror, porque tú participaste en él, y pueden poder entender de todo lo que nosotros estamos hablando, que aunque sea trágico, pero la verdad es que no es una historia que te deja indiferente, es una historia que cuando la escuchas, ¿verdad?
Sí, se puede acceder, porque nosotros, bueno, tendría que contar brevemente que como consecuencia de la exhumación de 2012 se produjo una iniciativa por parte de una entidad sin ánimo de lucro, que es el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que preside ahora Andrés Rebolledo, y esta institución fue la que respaldó esta exhumación. Pero esta exhumación tiene un proyecto añadido, que fue la rehabilitación de un cementerio que había también en la Sauceda, que estaba abandonado, se rehabilitó, y ese espacio es el que se celebró el entierro digno de las personas cuyos cuerpos habían sido exhumados. Vale. Entonces se celebró el 1 de diciembre de 2012. Entonces ese cementerio está abierto al público, se construyó un panteón de la dignidad y allí están enterradas estas personas que fueron exhumadas en el Marrufo. Vale. Y otro proyecto añadido fue la rehabilitación de un edificio en Jimena de la Frontera, que se ha convertido en lo que hoy se llama la Casa de la Memoria La Sauceda, que contiene salas de exposiciones, una biblioteca especializada, un archivo histórico, sala de reuniones, sala de conferencias, y es, digamos, la consecuencia final de todo este proceso de recuperación de la memoria histórica. Entonces, esta Casa de la Memoria La Sauceda tiene una página web, se ha remozado recientemente, y la dirección es la siguiente: casamemorialasauceda.es. Entonces, en la portada hay un apartado de audiovisual y está permanentemente puesto en portada el documental este de la utopía al horror.
Fernando, ha sido un placer que nos hayas contado este pedazo de historia, que hayas apartado tu tiempo para estar con nosotros, y esperamos que nos acompañes en cualquier otro momento que quieras, porque aquí tienes tu casa, para que nosotros podamos seguir aprendiendo más historias como esta.
Pues con mucho gusto has atendido, y por supuesto estamos abiertos a futuras colaboraciones, e invitamos a las personas que lo deseen a que visiten la Casa de la Memoria en La Sauceda, en Jimena de la Frontera.
Estupendo, yo voy a ser uno de ellos, cuanto que pueda. No
de acuerdo.
Pues muy bien. Un saludo.
De acuerdo, muchas gracias. Adiós, buenas tardes.